Gracias al Banco Popular Dominicano, a tu lado siempre tenemos los reportajes con Don Carlos Almanzar.
Do you want to be left in the dust? You want to keep selling coffee mugs in airports? Is that your legacy? It's time to take out the trash. Ardo and Paolo.
Para cuando la mayoría de las personas logren ver la actuación de Lady Gaga en el drama La Casa Gucci del director Ridley Scott, es posible que haya escuchado o leído demasiado sobre la preparación elaborada que hizo Gaga para este papel. Para acomodarse su interpretación de Patrizia Reggiani, la socialité que fue condenada por orquestar el asesinato en 1995 de su ex esposo Maurizio Gucci, Gaga habló con acento italiano durante meses y navegó en la transformación de su personaje, visualizándose primero como una especie de gatita hogareña, luego como una zorra y finalmente como una pantera. Gaga ha hablado de lo intenso que fue vivir con el personaje de Patrizia por tantos meses, y esto se puede entender especialmente dado lo real, hasta cierto punto, que es la representación de Gaga. La cantante es honesta sobre en lo que finalmente deviene Patrizia, a la vez que nos muestra también su parte humana. Pero no es muy probable que cualquiera que sea la sensibilidad o audacia como intérprete de Gaga provenga solamente de practicar un acento durante meses. La realidad es que grandes cantantes ya tienen las herramientas para convertirse en buenos actores, y Gaga no es la excepción. Todo lo que implica canto es actuación. Es la canalización de sentimientos a través del cuerpo, el diafragma, la boca. Y aunque es cierto que no todos los cantantes pueden hacer la transición a la actuación, lo que es más significativo es cuántos de ellos sí pueden hacerlo. Tomemos por ejemplo el caso de Frank Sinatra, quien en los años 40 era un delgaducho cantante con unos orejones enormes. Las chicas enloquecían por él, pero a principios de los años 50, su carrera como cantante comenzó a tambalearse y pensó que una incursión en la actuación dramática en cine podría impulsar su posicionamiento. Para lograr el papel de Maggio, el rabioso aunque vulnerable soldado en la película De aquí a la eternidad del director Fred Zinnemann del año 1953, Frank Sinatra había aceptado un salario de apenas $8,000. Pero su actuación, tanto susceptible como profundamente emotiva, le valió una nominación al Oscar por parte de la Academia de Hollywood y catapultó tanto su carrera de cantante como de actor. De forma similar, a principios de los años 70, todo el mundo conocía a Diana Ross, una de las más cautivantes cantantes de rhythm and blues de su era. Pero la gran actuación que ella ofreció como Billie Holiday en la película Lady Sings the Blues demostró su talento para la actuación. Ross apenas hizo otras dos películas, El Mago y Mahogany, ninguna de las cuales fue bien recibida por los críticos o el público. Pero eso no niega la realidad de sus talentos para actuar, y es una pena que esa parte de su carrera haya llegado a su fin. No parece que eso esté pasando con Gaga. Críticos y público por igual la adoraron en su primera película Nace una estrella en el 2018 y ahora ha levantado oleadas de alabanza por La Casa Gucci. Gaga se toma la actuación en serio y envía señales de que le gustaría seguir haciéndolo. Pero el actuar es mucho más que aprender a hablar con un acento. Sería interesante leer sobre el enfoque y las técnicas que utiliza Lady Gaga para su preparación. Pero como siempre, lo que importa es el resultado, y en La Casa Gucci, Lady Gaga llena el cometido.
Recuerden que Doña Gaga Realmente su nombre es Stephanie Joan Angelina Germanotta. Y es de ascendencia italiana por parte de su papá. O sea, su abuelo era un italiano que llegó a Estados Unidos en el año 1904. Déjenme decirles que Netflix le dio para abajo a algunas series ya. Dijo que no servían, que no les interesaba, que eran aburridas y que no marcaban. Netflix tiene la particularidad de que si una serie no marca el rating que ellos le asignan, te fuiste, no le importa. Entonces, ahora hay varias que han terminado en el hoyo tras no haber cumplido con esas expectativas. También es cierto que ahora ocurre más, puesto que la competencia entre sus propias series originales cada vez es mayor y los mínimos que establece la plataforma para decidir si renueva o no una de sus ficciones aumentan proporcionalmente. Yo me puse, miren, yo les recomiendo que vean un documental que se llama Elise Matsunaga. Este yo lo vi esta semana y me he puesto a estar viendo de que comedia de Nigeria y de por allá. Ay, Dios mío, pero... A ver, comedia de África, de otro país africano.
Se hace mucha película en Nigeria.
Pero mi hermano, pero es que no. Porque es que entonces yo la veo, pero es que no. Es que no. Parecen sátiras. Bueno, pues aquí una listita. Ya Carlos le había hablado de Cowboy Bebop, que le dieron para afuera en Netflix. Esa, la temporada, ¿cómo es? Oigan. La primera temporada estrenó el 19 de noviembre. Era una de las series más esperadas del 2021 y una de las grandes plataformas y una de las grandes apuestas de la plataforma de streaming. Pero ¿qué pasó? Pues que no cumplió con las expectativas y ellos dijeron, mira, mejor vamos a parar esto a tiempo y te fuiste. Otra que también se va, Hit and Run. Ella duró varias semanas en el top 10 de series más populares en la plataforma de streaming. Y la impactante escena del atropello que sirve para impulsar la historia fue objeto de un gran revuelo. Sin embargo, Netflix decidió no renovar por una segunda temporada y dejar que el último episodio de la primera haga las veces de final de la serie de origen israelí. Esta está ambientada en Tel Aviv. Óigame cómo empieza el asunto. Una mujer está peleando con su marido y viene en cuchucuplum un carro y se la lleva. Entonces el marido se ve, ya ustedes saben, tremendo lío. Está una que se llama Jupiter's Legacy. Esa se fue también. Maldita se llama otra. Esta también se fue. Esa serie estaba basada en la novela gráfica de Frank Miller y Tom Wheeler. Contaba con Katherine Langford como líder de reparto. Pero no. No hay motivos oficiales, pero lo que se dice es que la crítica se la comió. Los irregulares, Netflix había apostado por los irregulares, pero dijeron, espérate un momentico, te fuiste. También se había mantenido en el top 10 durante varias semanas. No se sabe qué pasó, pero la quitaron. La Marquesa, esta es una serie que solamente duró 6 episodios y Netflix le dijo a Catherine Ryan, bueno, Catherine, no se puede, linda, no se puede. La vieron como 10 millones de personas en 28 días, pero no era suficiente para Netflix, ¿ok? Bonding también se fue. Esta es una comedia protagonizada por Zoe Levine y Brenna Scannell. Duró 2 temporadas. Señor Iglesias. Esa duró. Solamente tuvo Emma. Nah, se la quitaron así. Nada, te fuiste así sin nada. Ni le dieron nada al gordo que él. Ay, perdón. Al señor Iglesias, que es el que la protagoniza. Esta Country Comfort también. Esa se fue. Ella es un tipo que quiere ser que cantante de country, pero él ni fue cantante de country y abruptamente le quitaron la serie. Black también, Black AF, esa también se fue. Está Grand Army, para afuera. Papá, córtate un poco. Eso sorprendió porque era con Jamie Foxx. Solamente duró 8 episodios y él mismo, Jamie Foxx, dijo, vamos a dejar esto. vamos a dejar esto. Y él mismo conscientemente. Y para finalizar, otra que se llevaron en la segunda temporada es Monarca. Esta era una serie de venganza e intriga. Y qué va, eso no captó el público. Parece que se hartó de esos mismos temas. Esa era una serie mexicana. Y le dieron para afuera.
Es que son caritas. Hay que gastar un billete en cada serie de ese. Vámonos entonces a recordar el clásico Sadness. Nos vamos hasta este. Esta es una especie de un retiro, un monasterio. Miki, déjame escuchar en este monasterio. Hemos logrado penetrar para grabar esto. Déjame escuchar a los sacerdotes con su canto, pero esto es un remix del Sadness de Enigma.